Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y vamos a hablar de la renuncia del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien fue uno de los arquitectos del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Escuchemos al presidente en el momento en que anunciaron su renuncia.
Yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el doctor Sergio Jaramillo, quien ha decidido escoger esta fecha tan importante, tan llena de simbolismo, momento en que comienzan a extraerse las armas de las zonas veredales para decirme que quiere hacer un alto en el camino y retirarse de la comisión de como comisionado de paz.
Para hablar del tema tenemos a dos invitados de nuestras redes en La Silla Llena. Ellos son María Victoria Llorente, ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Pero la verdad es que ese proyecto político requiere respaldo. Digamos, el planteamiento de él era un proyecto político de país.
Y también tenemos invitado a Francisco Miranda, él es analista y experto en comunicaciones políticas.
Es como si esa llegada de esas personas y esos juegos políticos lo dejaran a él de pronto un poco sin el espacio necesario para crear el empalme que él quisiera.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. María Victoria, oíamos al presidente dándole las gracias a Sergio Jaramillo y reconociendo un papel sin duda fundamental y decisivo en un proceso histórico como fue el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Más allá de ese hecho, que yo creo que muy pocas personas dudan, ¿cómo usted evalúa ese momento, este timing político en el que Sergio Jaramillo decide dar un paso al lado en este proceso de paz y de construcción de paz?
Bueno, yo creo que pues este es un momento donde ya lo que está sucediendo ya es la implementación del acuerdo, y pues era evidente que la implementación del acuerdo no la iba a hacer la oficina del comisionado, como no la ha hecho la oficina de paz en el pasado, digamos, tampoco con el acuerdo con los paramilitares, tampoco fue la oficina del señor Restrepo el que implementó los acuerdos. Eso tiene otras dinámicas. Entonces a mí me parece que era apenas justo, y lo que pasa es que uno a la figura de Sergio Jaramillo no la puede circunscribir solamente al proceso de negociación. A él hay que entenderlo en el proceso de pacificación de Colombia, que Sergio ha tenido un papel realmente muy importante en todo ese proceso, siendo asesor del Ministerio de Defensa cuando se diseñó la estrategia de seguridad democrática. Él jugó un papel fundamental en el diseño de esa estrategia, y luego como viceministro de Defensa. Entonces realmente a él hay que entenderlo como en todo el proceso de pacificación, que finalmente concluyó en este acuerdo complejo. Entonces yo creo que ya era como el momento, pues yo creo que en lo personal, para él dar un paso al lado, y me parece que también pues ya la sociedad colombiana y los partidos políticos y digamos en general el estamento político de Colombia tiene que asumir esta enorme responsabilidad que tenemos de implementar esos acuerdos y de construir la paz en nuestro país.
Francisco, uno obviamente evalúa el proceso y dice, bueno, está culminando, ya empiezan a salir las armas de las zonas de concentración, pero más allá de la particularidad del proceso de paz, la realidad es que el país está en un momento político muy convulsionado. ¿Coincide eso también, tal vez, no sé, especulando, con la decisión de dar un paso al lado y empezar a escoger otra, pues otro rumbo en Europa?
Sí, antes de emitir cualquier comentario, yo me uno al reconocimiento que se hace desde diferentes sectores a Sergio Jaramillo. Creo que la palabra arquitecto de la paz y del proceso de paz es un símil correcto, dado que en esos más de 10 años o 15 años del proceso de pacificación que hablaba María Victoria, pues desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de organizaciones del sector privado pensando en la paz, luego desde el punto de vista de la asesoría del Ministerio de Defensa, pues Sergio Jaramillo ha sido protagonista de toda esta serie de fenómenos y de desarrollo de políticas sociales que nos han llevado al momento que estamos hoy. Dicho esto, A mí sí me sorprendió mucho su renuncia, porque si hay una persona que durante mucho tiempo y lo expresaba en entrevistas e igualmente lo escribió en su famosa conferencia en Harvard, que entendía que la paz no culminaba con la firma de un proceso, sino que tenía que hacer primero la paz, y aquí estoy parafraseando, digamos, sus palabras, primero hay que hacer la paz, o sea, hay que firmar el acuerdo y luego sí vamos a construir una paz donde una serie de variables territoriales, de derechos, etcétera, se combinaban. Si alguien tenía la claridad conceptual para poder visualizar el posconflicto, si alguien tenía la claridad de política pública y de experiencia y de confianza del presidente Santos para acompañar este momento actual, era Sergio Jaramillo. Por eso a mí me parece muy extraño que salga, y lamento pues que ni Sergio Jaramillo ni Humberto de la Calle, arquitecto conceptual y arquitecto político, jefe negociador del proceso de paz, estén ahora en caminos diferentes, obviamente, generando un proceso que parece que se le está saliendo de las manos al gobierno. Entonces, si se pregunta uno, si la evaluación es, mi trabajo era firmar el acuerdo. Entonces creo que la misión de Sergio Jaramillo está cumplida, y cumplida con creces. Pero si lo medimos con la propia vara que el propio Sergio Jaramillo se puso a sí mismo, diciendo, esta es mi concepción, esto es lo que yo quisiera, que es la paz para mí de Colombia, hacia allá voy dirigiendo todas las cosas, creo que se va en un momento en el que faltan cosas. Falta ese último tramo, y obviamente hará falta en ese último tramo, porque el gobierno tiene 12 meses donde esta situación política amenaza con tragarse el proceso electoral, y el posconflicto amenaza con descarrilarse, no solo regionalmente, sino también políticamente.
María Victoria, ¿usted está de acuerdo con esa visión que dice Francisco, pues con ese timing político que evalúa como una pérdida de control por parte del gobierno de un proyecto mucho más amplio de la firma, que no estamos diciendo que sea poca cosa, por supuesto que no, pero que es un momento en el que hay muchísimo por hacer y que todavía no hay un liderazgo claro? Por supuesto, el del presidente no lo es, uno pues ve eso en todos los análisis, pero como de alguien que tome las riendas de un proyecto supremamente impopular, supremamente poco vendedor con miras a las elecciones, pero también pues supremamente importante en una transición política, social y económica como la que vemos.
A ver, es que, digamos, una cosa es que uno esté de acuerdo con la visión de Sergio Jaramillo como comisionado de paz y, pues, digamos, en la fundación hemos estado de acuerdo y hemos escrito extensamente sobre por qué estamos de acuerdo con esa visión, y yo creo que muy pocos colombianos, o sea, sensatos, lo ven de manera distinta. Yo creo que hablar sobre las deudas que tenemos con el sector rural y demás, yo creo que eso es absolutamente, se cae de su peso. La verdad es que internamente el gobierno, digamos, tenía una serie de, digamos, como de tensiones internas, y eso no era un misterio. Yo desearía que Sergio Jaramillo siguiera ayudando a este país, y lo va a seguir haciendo ahora desde Bruselas, pero la verdad es que ese proyecto político requiere respaldo. Digamos, el planteamiento de él era un proyecto político de país, de cómo había que transformar este país y de cómo había que resolver deudas de décadas que había con la ruralidad profunda de Colombia, para lograr finalmente integrar a nuestro país, hacerlo más equitativo, etcétera, etcétera. Eso, digamos, esa visión de él, eso no es una visión que solamente puede mover una oficina o un comisionado, esa es una visión de Estado. Esa es una visión de Estado, y yo creo que hay un consenso alrededor de esa visión, y no hay un consenso ni en el gobierno ni en la sociedad colombiana. A uno realmente le sorprende cómo en general el debate nacional se ha concentrado en temas que son absolutamente marginales frente a la realidad de tantos, de más de 7 millones de colombianos que viven en los territorios del conflicto y que requieren realmente ser integrados al mercado y ser integrados y poder gozar de sus derechos. Y un debate marginal, digo yo, en términos de que si lo más importante realmente de este proceso es cuántos años vamos a meter a los jefes de las FARC en la. ¿Cuántos años van a cumplir en la cárcel, si van a ir a la cárcel o no van a ir a la cárcel. ¿Realmente eso es lo que va a resolver los problemas de Colombia?
Siempre digo que negociar en La Habana con las FARC es extraordinariamente difícil, pero no es nada en comparación con la dificultad de la implementación. Yo creo que es, hay que pensarlo en términos de una gran transición que no va a durar menos de 10, 15 años, tal vez una generación.
Ustedes dos, y oyendo este audio, coincidían en como un debate que existe con de la concepción de la paz y que se enmarca en la salida del Alto Comisionado para la Paz. Y es, bueno, negociar con las FARC. Él lo reconoce en ese audio que veamos, es una cosa muy difícil. Se logró. Ya ellos no son una guerrilla en armas, para bien de la sociedad y para bien de Colombia. Ahora viene otro debate. Esa paz de la que él habla, de 10 o 15 años, tal vez una generación. Francisco, ¿cómo debería ser entendido este proceso? ¿Usted cree que esa concepción de la negociación bastó, o todo ese legado de una generación, que es otra concepción totalmente distinta de un proceso de paz, ni siquiera de un proceso de paz, no, de la construcción de paz de un país, de un proyecto nacional, es la que hacía falta para dar continuidad?
Yo creo que la respuesta a tu pregunta, Eduardo, se refiere a los consensos de los que hablaba María Victoria. Creo que llegamos a un momento en el cual ni las fuerzas opositoras al proceso querían, pero tampoco estamos en el momento ideal que las fuerzas pro proceso de paz necesitaban a 10 meses de irnos a las urnas. En el 2018 los colombianos van a volver a elegir presidente, congreso, vamos a tener una renovación política otra vez, o renovar los cargos políticos de elección popular, y se va a jugar ahí ese futuro político de continuidad, que si uno ve en casos de otros países ha sido crítico. Ha habido países en los cuales esos cambios políticos, o sea, la primera elección después de la firma de un acuerdo de paz, genera unas consecuencias tangibles. Hay otros donde afortunadamente continúa, digamos, los consensos básicos se mantienen a pesar de vaivenes, cambios políticos, y en otros hay claramente continuidades políticas que fortalecen. Nosotros en estos momentos, para mí es muy temprano de decir cuál va a ser el escenario del 2018, pero lo que sí muestra y lo que yo siento que es una, que fue una estrategia fallida de parte del gobierno y de parte de los líderes del proceso de paz, fue comenzar tardíamente la persuasión de los colombianos sobre este proceso. Hay muchas interpretaciones en ese sentido. Hay personas que dicen que se votaron en las ciudades y en las grandes ciudades y en las zonas regionales que sufrían la guerra, se votó a favor de la paz, y que de pronto en otras regiones no se votó. Como lo dijo bien un artículo de La Silla Vacía, hay de todo en esa votación del plebiscito, es muy compleja. Hay zonas que sufrieron la violencia que votaron no, hay zonas que nunca han sido tocadas que votaron sí, etcétera. Entonces, sí hay una división grande en Colombia sobre qué tenemos que dar en esa implementación de paz que se viene, y siento que resolver ese consenso por vía electoral es tal vez una de las cosas más, digamos, sombrías que le esperan a Colombia. Esos procesos no se resuelven por vía electoral. Por eso estamos viendo la fragmentación tan grande que vemos, y como en propuestas políticas. Por eso hay veces que uno siente que la implementación del proceso de paz solo está presente en el debate electoral del 2018, en lo negativo o en los temas, claro, a los que, Pacho, se refería María Victoria.
Porque ahí me parece muy interesante cómo la paz, si bien ha estado muy ausente, ahora es más ausente, ¿no? Como que ya dejamos eso a un lado, ahora es corrupción o de brecha, una cosa muy concentrada como en esos ámbitos de la política, y el discurso de la paz ha cambiado y ya pareciera que no solamente no está presente, sino que poco importa. Y obviamente eso ligado como al legado de una visión de un cambio de una generación, como lo decía Sergio Jaramillo, María Victoria.
Pues, a ver, yo obviamente añoro que hubiera como un mayor interés por el discurso de la paz, Fundación Ideas para la Paz, obviamente yo añoraría eso, pero a mí me parece que no es del todo, digamos, cierto eso, porque yo sí creo que hay un discurso alrededor de la transformación del país. Y realmente lo que esta paz propone es una gran transformación del país.
Y eso depende de la arquitectura que creó esta persona, obviamente de la mano de muchos más, en ese acuerdo de paz.
él logró un término síntesis muy, muy llamativo como la paz territorial, que creo que es un término síntesis en el cual hemos estado de acuerdo muchos colombianos y muchos estudiosos del problema de la paz y del problema de la violencia, sobre todo en Colombia, de cómo, digamos, hay que cerrar esas brechas, de cómo, digamos, esta idea de que hay que integrar el país y de que hay que llevar, bienes públicos, eso no es una nueva, no le quiero quitar el mérito a Sergio Jaramillo, sin lugar a dudas, pero eso no es una idea muy novedosa. Yo debo decir que cuando yo empecé a trabajar, en una cosa que se llama el Plan Nacional de Rehabilitación. Era más o menos la concepción que había en ese entonces, antes de la Constitución de 1991, sobre cómo había que llegar a esos territorios que habían sido territorios históricamente bajo el conflicto o bajo la violencia, cómo había que llegar allá y a través de procesos participativos determinar cuáles eran los intereses territoriales y cómo era que había que ir construyendo bienes e ir construyendo estado allá. O sea, eso es una, realmente esta es una idea que no es de hoy en día. Lo que es interesante es que nosotros realmente en Colombia pocas veces hemos atado los procesos de paz, o sea, en general somos unos campeones mundiales en hacer procesos de paz con grupos armados ilegales, hemos hecho muchos en nuestra historia, hemos limitado eso a, bueno, y ahora qué hacemos con los excombatientes, cómo los reintegramos, claro que, pero no
que oyendo cómo, un poco las
cómo cambiamos las condiciones.
Claro, que un
en
poco las declaraciones que él decía, y eso es una de las discusiones que quiero profundizar un poquito más, es bueno, eso no es un proceso de paz, es un proceso de desmovilización. Incluso sí, él decía, lo de las AUC, los paramilitares, no fue un proceso de paz, fue un proceso de desmovilización. ¿Usted está de acuerdo con esa idea, Francisco?
Sí, yo coincido en que lo que llamamos o lo que se llama en la opinión pública proceso de paz, obviamente era un proceso de generar un acuerdo con unas guerrillas desarmadas, armadas, para definir su desmovilización, su participación en política y ciertos elementos que el siglo XXI trae en este tipo de discusión de conflictos y de violencia que tiene que ver con la reintegración a la sociedad, los diferentes tipos y mecanismos de justicia transicional que van a tener. Y obviamente, como estas guerrillas se encontraban en un levantamiento, en un intento de transformación social, pues obviamente la paz se presentaba como y eso pues se ha dicho en muchas ocasiones, como una especie de oportunidad para poder saldar esa deuda, como una especie de excusa, perdónenme la expresión, para poder decir, bueno, en la medida de esto, montemos a toda la sociedad en este bus, montemos la capacidad económica de la sociedad, montemos la voluntad política de los líderes, montemos el optimismo de los ciudadanos para poder desarmar a la guerrilla y empatar enseguida con unas transformaciones territoriales que logren saldar esas deudas. Creo que el gobierno Santos y de la calle y Sergio Jaramillo fueron protagonistas de eso, lograron éxitos parciales en las diferentes etapas. El desarme de la FARC, el acuerdo de paz, su arquitectura, su concepción, su limitación, que haya sido secreto, es decir, toda una serie de características, eso es un logro del gobierno innegable, contra viento y marea. Ya las siguientes etapas, aprovechar, digamos, la paz para poder construir unas transformaciones institucionales, estamos en estos momentos en debate, y el gobierno se ha demorado un poquito, y hay la discusión esta del reciente del MICO en la JEP y de las circunscripciones de paz se insertan en esa segunda fase, entonces interrogante todavía ahí, el gobierno está un poquito demorado, pero ahí vamos. Y el tercero de esas tres etapas es, digamos, ya el desarrollo territorial, o sea, el llevar ese cambio a esa serie de regiones del país que han vivido el conflicto. Ahí yo ya veo un poquito más rezagada la agenda del gobierno. De hecho, veo que no hay claridad en que quién lidera eso que la gente entiende como el posconflicto. Uno ve, yo entiendo conceptualmente que la Oficina del Alto Comisionado de la Paz no debería estar en responsabilidad de mucha de la implementación, pero su liderazgo y la capacidad que él tenía de estar entregando esas cosas, pues le daba un juego político importante que hoy está perdido.
Así como toda la renegociación, por ejemplo.
Exactamente, después del plebiscito. Pero, y luego venía, déjame terminar,
sí, perdón.
Y lo otro es la llegada de General Naranjo, que también, digamos, públicamente el presidente lo inserta dentro de lo que se llama el posconflicto o lo que se entiende que es el posconflicto y lo pone en ciertas tareas. Y tenemos al ministro Pardo o al consejero Pardo que se encuentra, digamos, en ese ministerio del posconflicto a cargo de los PDETs y de otra serie de cosas. Pero yo sí siento desde como ciudadano de a pie que no hay una claridad del gobierno en la implementación simultánea de esos y uno siente de pronto una serie de peleas. Aquí voy a decir algo que no me consta y que verdaderamente pues lo digo como un observador externo. Es ahí donde yo vi, Eduardo y María Victoria, con más claridad la pérdida de margen de maniobra política y de que reporta a la silla vacía en su artículo sobre la renuncia de Sergio Jaramillo. Es como si esa llegada de esas personas y esos juegos políticos lo dejaran a él de pronto un poco sin el espacio necesario para crear el empalme que él quisiera.
María Victoria.
Sí. No, a ver, yo creo que es que lo que pasa es que obviamente, digamos, yo digo que en lo personal y en lo intelectual me parece que sí es una pérdida, como esa visión del comisionado Jaramillo, o uno sí siente que posiblemente la salida de él signifique que esa visión quizás vaya a pasar como a un segundo lugar y ese ímpetu que él tenía frente a esa visión. Sin embargo, digamos, las realidades de un país pues no la construyen una persona, sino, digamos, es el juego político. Y realmente la paz en La Habana se construyó un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que iba a hacer que las FARC dejaran las armas y entraran al juego político legal. Y que tenía unas consideraciones muy importantes acerca de la no repetición. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para que en esos territorios no volviera a haber violencia y sobre todo violencia? Pero uno no puede, digamos, pensar que eso solo lo puede hacer como la visión de un funcionario público. La verdad es que el proceso político es mucho más complejo y la verdad es que los colombianos, la mitad de los colombianos, le dijeron no a ese acuerdo.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. María Victoria, usted en este anterior segmento definía unas características muy interesantes y decía, bueno, esto no debe depender de un funcionario público, que al fin y al cabo eso era Sergio Jaramillo, muchas otras cosas más, pero es una persona en una oficina con limitaciones y con capacidades. ¿Qué aspectos como de su personalidad, sin caer obviamente en el chisme y como en la minucia, sino como de su personalidad política, si se me permite, pudieron traer beneficios y cuáles pudieron perjudicar todo este proceso de paz y lo que viene de la implementación, Francisco?
Bueno, yo no soy amigo personal de Sergio Jaramillo ni puedo decir que lo conozco. Tuve relación profesional con él en mi trabajo de periodista en varios medios de comunicación de la ciudad de Bogotá. ¿Qué percibí? Percibí que para la etapa de diseño, para la etapa silenciosa y secreta de negociación con la guerrilla, que se requería una persona que tuviera una combinación de cualidades como estas, por ejemplo, tener la confianza del presidente Santos, haber trabajado muchos años con él, tener la capacidad de guardar secretos en un mundo político donde casi nadie guarda un secreto. Esos fueron unos aportes valiosos. No sé si sea eso de personalidad, pero sí fueron unos aportes valiosos que sin esa semilla bien sembrada, el proceso de paz no hubiera salido como salió. Ya después, cuando comienza la negociación en forma, cuando el presidente crea un equipo donde ya acompaña a Sergio Jaramillo de un negociador con una estatura política como Humberto de la Calle y un pasado político largo como Humberto de la Calle, y trae a los exgenerales, comienza la discusión.
A la empresa privada.
Exactamente.
Etcétera, etcétera.
Luego comienza a formarse el embrión de la dura oposición del Centro Democrático, pues del uribismo. Es ahí donde comienza a requerirse, digamos, otro tipo de habilidades que en algunos aspectos de la calle complementaba, pero que realmente comenzaba a generarse una dificultad porque ya no era, digamos, la capacidad negociadora que se tuviera en una mesa encerrado allá en La Habana, sino que la capacidad de poder que el pueblo colombiano, que las diferentes fuerzas sociales de Colombia y económicas estuvieran más o menos al tanto de lo que se estaba dando ahí. A mí me impactó mucho cuando comienza la campaña del plebiscito y en varias entrevistas tanto Humberto de la Calle como Sergio Jaramillo expresan ideas como estamos muy contentos porque estamos llegando aquí y estamos contando de la paz a la gente, y ya habían pasado 3 años y medio. Yo desde en esa época pues ejercía el periodismo y en parte de mis análisis yo decía hay un problema de comunicación del proceso, y
que
creo
son
que hay
dos características, Francisco, que se dividen. Por un lado está ese hermetismo, esa capacidad intelectual para organizar conceptos, para entender el país, y por otro lado, cómo ese hermetismo puede, y se vio que se devolvió el boomerang, que fue la falta de tacto político, de saber vender una idea, de saber comunicar y tratar como con la oposición, que cada vez creció mucho más, María Victoria.
Sí, yo creo que digamos, pues Sergio Jaramillo es un gran estratega, eso ya es como una frase de cajón prácticamente, decirla sobre él, pero digamos creo que es la frase que lo describe mejor. Él es un intelectual estratega, realmente él no es un, digamos, él no se debe a la política, ni esa es un, como la arena donde él mejor se mueve. Él se mueve en el mundo de las ideas y en el mundo de las estrategias. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que él venía diseñando esta estrategia incluso desde antes de La Habana. O sea, él tenía una visión clara acerca de, no voy a decir que sea clarividente, pero sí creo que tenía como una idea clara acerca de que había que llevar a las FARC a un cierto punto en donde después eventualmente llegaría esta negociación. Entonces, esa me parece que era, en ese sentido, creo que era un personaje fundamental. Pero claramente creo que donde la estrategia lamentablemente falló y quizás no era el papel que le correspondía a él, sino al gobierno en general, era como el papel de, bueno, ¿y cómo vamos a aterrizar eso a Colombia? Y creo que hubo una visión acerca de que como estamos haciendo algo que per se es positivo, o sea, a nadie se le ocurría que hacer la paz con las FARC iba a poder ser concebido en el país como algo negativo. O sea, la paz es un valor positivo per se. Entonces realmente me parece que es como estas cosas como que no hubo, y ese es un problema creo que del gobierno en general. Y obviamente, pues yo creo que Jaramillo no, si bien él la tenía bastante clara, pues tal vez no era como la persona más apropiada para haber hecho como esa venta de qué era lo que se estaba haciendo allá, entre otras porque tampoco el gobierno, pues al interior del gobierno se había hecho esa venta de manera, o sea, el
así
gobierno
mismo.
Así mismo, exactamente, también estaba dividido.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura, para quienes les interesó este tema. En este caso, no solamente Sergio Jaramillo, sino la construcción de paz o, bueno, tantos otros temas que se pueden hilar alrededor de esta persona, pues lo puedan hacer y lo puedan hacer con una lectura complementaria. Francisco, ¿qué libro nos recomienda?
Pues la verdad es que no es que tenga que ver puntualmente con lo que estamos discutiendo, digo, la persona de Sergio Jaramillo y su paso histórico por la Oficina de Alto Comisionado por la Paz, pero tiene que ver con algo que yo creo que discutimos en esta mesa y que tiene que ver con la experiencia de otro país, y es un libro y una película además. O sea, quienes no vean la película,
se
el
le
libro,
tiene puede, las dos versiones.
Puede ver la película. Es el Factor Humano de John Carlin, que es un libro en el cual este es un periodista, él escribe en español y vive en España,
inglés,
pero
¿no?
Tengo entendido que es inglés, no creo que maneja como ambos lenguas o algo así, pero creo que es El País de Madrid es donde yo lo leo, y él, que es un periodista deportivo,
gran cronista deportivo,
eso, sí, escribió El Factor Humano, que es la que es el libro en el cual se basa una película que seguramente muchos lectores la identifican mejor, con Morgan Freeman y con Matt Damon, que trata de el mundial de rugby en Sudáfrica, y
Invictus,
gracias. Ese libro es muy interesante porque muestra muestra cómo ciertos elementos, el consenso sobre una paz difícil, en este caso la del apartheid y toda esta discusión, se pudo haber construido un discurso nacional alrededor de una cosa que, pues, podemos mirarlo de otra manera, que es el deporte, ¿no? Y creo que esa lección, a mí me gustó cuando vi la película y luego cuando leí el libro y no sé, siempre lo he relacionado con la discusión del consenso de que hablaba María Victoria, y yo estoy de acuerdo con eso. No tenemos un consenso hoy aún y esto nos va a marcar de aquí al 2018.
María Victoria.
Bueno, yo de pronto propondría que nos leyéramos... O sea, hay una lectura que a mí me parece absolutamente obligada para los que estamos metidos en esto de la construcción de paz, que es el libro de Jean-Paul Lederach, que es La Imaginación Moral. Y yo creo que ese es un libro, además de todo que bellamente escrito, es un libro en donde pues nos invita a pensar la construcción de paz de una manera distinta, y no de una manera desde los qués. Yo creo que en Colombia estamos de acuerdo en los qués. El problema es que no estamos de acuerdo en los cómos, cómo se hacen las cosas, cómo integramos a la gente, cómo escuchamos a la gente. Creo que eso nos hace falta en Colombia, cómo logramos consensos. Yo creo que una cosa absolutamente improbable era lograr un consenso en La Habana, y se logró. Ahora tenemos que traer eso a Colombia.
A Francisco y a María Victoria, muchas gracias por aceptar la invitación, y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su app o desde iTunes o Stitcher buscando por La Silla Vacía. Suscríbanse ahí para recibir una notificación cada vez que salga nuestro programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.